si sometemos a votación anexarnos a los Estados Unidos?
Bueno, tienen una economía estable y tienen Disneylandia. Yo creo que ganaríamos.
Pero no sería vinculante, ¿eh? Y quizás nos trae pedos con la Casa Blanca.
Ah, pero una victoria por más del 90% nos animaría un chingo.
Es verdad.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sí, señores, estamos totalmente animados, porque así es el chavismo, así es la República Bolivariana de Venezuela. Alegría y felicidad, lo obvio ocurrió, baja participación, altísimo porcentaje afirmativo en una votación no vinculante que solo distrae, podríamos decir, entretiene, anima.
El chavismo, importante el entretenimiento.
Diría, iba a decir lo más importante, pero de vez en cuando también hay otras cosas. Claro, en fin, claro. El chavismo gana el referéndum para la anexión de Esequibo y eleva la tensión con la vecina Guyana. El voto a favor alcanza el 95% con un 50% de la participación. 50% de la participación según el gobierno. Claro. En realidad no hay testigos de que hayan visto una fila, una cola, alguien que vaya a votar, no hay pedo. Pero se votó, estiramos un poco. Alguien votó y ganó por el 95% porque tocó esa fibra patriótica, dijo, y esa zona de por ahí nos la vamos a chingarse, lo dijo el gobierno de Maduro. Y todos dijeron, debería ser nuestra. De siempre. Huelo azufre aquí. Así que bueno, el chavismo desplegó una verdadera gigantesca campaña nacionalista para promover un mapa venezolano que añade al territorio rico en petróleo y minerales que es la Guyana Esequiba. Así que la Esequiba vendría a formar parte de Venezuela. Ajá. No sabemos cómo, porque sería un pedón pero es una extensión más o menos del tamaño de Portugal. Digo, no es, bueno, una pequeña isla en litigio. El presidente Nicolás Maduro ha sido el primero en apoyar este referéndum. Salió un día en la mañanera Madura. Dijo, esto es para gente madura y vamos a hacer esto. Así que, bueno, puede servir esto como inicio de la campaña, que seguramente enfrente al chavismo con alguien.
Sí.
De momento parecería que sería Corina Machado, pero vio como las cosas cambian tanto en Venezuela que a lo mejor hasta Esequibo pasa a ser nuestro, no sé.
Póngale.
Cosas, amigos, pero voten y todos votaron sí. Qué bien, presidenciales 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, en sintonía con México, lindo y querido. Historia terrorífica.
Sí.
Vamos a contarles una historia de lo que es la justicia peruana. O sea, vienen todas las películas de terror atrás de la justicia peruana.
Total.
La justicia peruana es una cosa maravillosa, amigos, realmente. Un taxista de 80 años fue condenado a 15 años de cárcel.
Sí.
¿Por qué? Por trasladar a narcos del cartel de Tijuana en su carro, en su auto, en su automóvil. Ajá, bueno, usted ya está diciendo, viejito culero, anda torcido, se merece acá que, bueno. La justicia peruana condenó al viejito en cuestión después de que transportara a pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Lima, quienes resultaron ser narcotraficantes. Ezequiel Jaipen, desde hace 30 años, ha trabajado como taxista en el aeropuerto, donde ha recogido un incontable número de pasajeros.
No manches.
En el 2022, entre todos los pasajeros que recogió, un buen año, dice Ezequiel, recogió a unas personas que luego fueron detenidas y resultaron ser del cartel de Tijuana. Y resultó que hubo redadas y la Policía Nacional del Perú empezó a detener.
Claro.
Así a lo pendejo, por ejemplo, usted que mira, vaya para adentro. Usted que hace, usted testigo, usted, y entre todas las cuestiones, muy bien, inteligencia de Perú, realmente es una cosa, digo, los sistemas, menos mal que Montesino dejó todo bien armado ahí. Dijeron, no, el taxista para adentro, lo fueron a buscar.
El piloto
de la aeronave también, seguramente. Y también seguramente las aeromosas o azafatas también, que sirvieron el desayuno a la gente del cartel de Tijuana, que no sabemos por qué viajó a Perú.
La cuestión
es que el señor, 80 años, parece que, bueno, por vejez no le van a dar la domiciliaria, pero 20 años le dieron. Muy bien la justicia peruana. Un ejemplo no solo para toda Latinoamérica, sino para el mundo. Señoras y señores, también tenemos en este mundo fabuloso, hablando de justicia, de política y demás, Rusia, que declaró grupo extremista al colectivo LGTBI+.
Chale.
Sí, extremadamente sensual, dijo Putin. Bueno, está declarado como grupo extremista.
Sí.
Agradezcan, no es grupo terrorista.
No,
extremista.
Extremista.
Es no, como que sí. Sí, así que.
Pero bueno, le
compórtense. No, sí, maravilloso. No, eso es una Rusia.
Qué bien.
Rusia, cada día.
Vamos
mejor.
Para atrás.
Bueno, la Casa Blanca advierte que los fondos de Estados Unidos para Ucrania se agotarán antes de fin de año.
Oh,
antes de fin de año es mañana.
Claro,
o sea,
sí.
Yo me lo imagino a Zelensky diciendo, ¿por qué no avisan? Estamos totalmente lanzados a la contraofensiva y ustedes me dicen, dentro de 2 días se acaba,
No manches.
Les pido por favor.
O sí, sea, tan rápido, ¿no? Avisen con tiempo.
Desde julio avisan el Black Friday y nos avisan que se van a quedar sin fondo a fin de año. Les pido por favor, señores de la Casa Blanca, administración Biden.
Por favor.
Yo sé que estamos pidiendo seriedad en un mundo que no la tiene, pero por favor.
Bueno.
Y la compañía IBM anuncia el comienzo de la era de la utilidad cuántica y anticipa un superordenador en 2033.
Ah, mire.
Qué bonito. Me suena a España. Llamar ordenador a la... ¿No?
Sí, ¿no?
Que no te funciona el ordenador. Yo creo que ya ni en España usan esos términos, pero...
Superordenador.
Superordenador.
Sí, sí. No, 2033. Yo estaba imaginando algo así, una máquina que viene a ordenar cosas.
IBM, igual...
Quizás es eso y no es una PC.
Sí, puede ser. Como esa japonesa que le ordena todo en la casa.
Claro.
No sé, pero 2033 es mucho. IBM está como
realmente.
Lento. Mira, a ti te estoy hablando. Charo, a ti te estoy hablando. No sé quién queda en IBM de todo. Creo que no quedó nadie los desintegró en IBM, pero 2033.
No, muy lento.
Es muy lento.
Estamos
promocionando
antes.
La utilidad cuántica que viene a ser una cosa que cuando te diste cuenta ya pasó.
Y
2033. Eso no es cuántico, Eso no es cuántico. Esto también es un 2D. Damas y caballeros, hoy es la 567ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo señor Larteja.
Muchas gracias. Prometimos un informe.
Informe es algo que le envían a tu madre para que se entere de la vaina que haces.
Exactamente, y el informe prometido es de la Posada Desintegrada León, Guanajuato 2023.
Y adelantamos que fue un éxito total.
Pero, ¿de qué tipo de éxito estamos hablando?
Ah, qué tan complejo fue el proceso que la sacó adelante.
¿Hubo o no hubo preposada?
La novia esposa hizo sus clásicos postrecitos. Hubo heridos en la piñata. El palo de la piñata era largo. ¿Quién logró romperla? ¿Quién se clavó una picafresa en la pierna?
Mis informantes me dijeron que se comió muy bien, que se bebió en exceso, que la pasaron genial y que todo fluyó sin contratiempos.
Sí, hubo una preposada.
Ajá,
finalmente hubo tanto debate, no se dice, no se dice, se puede afirmar, no se puede afirmar.
Ajá.
Sí, en Guanajuato. Era un clásico, generalmente la preposada era Guanajuato y la posada en León, Guanajuato. La hubo, ahí el Guari recibió a algunos de los posaderos y cantaron y celebraron hasta, en la puerta del bar Los Lobos.
Perfecto.
Otro clásico lugar de Guanajuato.
Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre coincidieron por esa fecha.
Ajá.
Asistió gente de toda la República Mexicana y más allá. Las chavas más violentas se encargaron de la destrucción de la piñata que tenía connotación alegórica de encaso.
SDQEMSD. Gracias, chicos.
Gracias.
Realmente fabuloso, sí.
Los postrecitos de la novia esposa y la decoración de la posada fue una cosa impactante que se supera año con año.
Sí, la novia esposa, yo le voy a pedir bajita la mano que se detenga un poco porque empezó con 2-3 postrecitos.
Ajá.
Luego, lógicamente, uno se va autoexigiendo 5-6 tipos de hoy, la verdad que la posada, esta última posada, había 953 tipos de postrecitos. Hay una factoría.
Sí, algo.
Yo no puedo creer que una sola imagino también a un colaborador excluyente, Emanuel Oblón, el artista antes llamado Emanuel Oblón, colaborando seriamente con tráeme esto, alcánzame la manga, ven para aquí, vamos para allá. Solo es un imposible y realmente igualmente, aunque lo haya hecho con un ejército de cocineras, cocineros, chef y chefas,
brillante
porque la variedad, yo estoy estupefacto
realmente. La elegancia.
Personalmente yo no podía creer. Hablando ya de la piñata en sí, de la cantidad de dulces que obtuvo el Chanwimba, que se fue con su pijama de la Pokémonga y sus cabellos ensortijados que cada vez más largos y bellos. Y yo dije, bueno, la verdad que ha hecho una cantidad importantísima de dulces. Increíble, realmente estuvo en el momento exacto, en el lugar necesario cuando se rompió la piñata, hasta que vi la publicación de Leslie Sauria.
Esa morra o se lanzó de cabeza, o le robó los dulces a los niños, o puso a chambear al Inge Mandilón, pero no es normal.
No, no es normal. O sea, no es normal. A ver, Leslie Sauria, no eres normal. Yo sé que eso lo sabías, eso no te sorprende, pero no puede. Está bien, no había niños en la posada.
No, no.
Afortunadamente, llegó el mensaje estas reuniones no son con niños.
Eso es muy bueno.
Eso es muy bueno porque romper esa piñata.
No, porque aparte de esos ejemplos, esas imágenes que se ven, esa violencia con la piñata.
Pero la verdad que impactante, la cantidad de dulces. Yo no puedo creer la cantidad de dulces de Leslie Sauria. Es más, les digo, posiblemente la vean en el Tianguis de León el próximo fin de semana vendiendo dulces. Muy porque una sola persona no puede consumir dulces.
Se cantó, se bailó, se celebró. Hubo cánticos de whisky, Nancy Whisky. Y no tuvimos reportes de momento de pérdidas de celulares, chamarras o dignidades.
Ah, muy bien. Bueno, la cobertura de Amiga Veneno, como siempre, excelente. Las exclusivas de Luis Armando, pero destacables.
Ahora sí, el documento exclusivo radiofónico que revela las presencias en la posada 2023 León, Guanajuato.
Desde León, Guanajuato, en esta posada caótica y hermosa, Emanuel Oblón,
la novia esposa,
Sermetki,
Melita Gold,
Jorge de Santa Fe,
Xochitl de Catepec,
Delirium Tremens,
Carlos Ramone,
Salem D,
Talis Lili,
Amiga Veneno,
La Quilombo,
El Cuatro,
Lornos Fernante,
Vieja Bruja,
La Gorgona Oficinista,
Carlota Primera,
Carla Prini,
Chito,
Cachinardi, Las Marionetas en México, caralho,
Abel Urático,
Luis Armando,
Linda Celeste,
La Robins,
El Alucard,
Expatrió Chintololo desde Montreal,
El Vecino Zapatos Magaricasa,
El Nacional,
El Tesista Calorado,
La Batichica,
El Inge de Guadalajara,
Inge Mandilón,
Leslie Sauria,
Changú y Bacalares,
Casi Tora,
y desde León,
¡La Resistencia existe!
Glorioso,
pero
glorioso.
Realmente sí, un desfile incesante.
Espectacular, felicitaciones a los organizadores, a la novia esposa y el novio esposo, antes conocido con el nombre de Manuel Oblón. Y nos vemos en la posada León Guanajuato del 2024.
Ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a los confines del espacio cósmico del Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán, ¿cómo está, Capitán?
Muy bien, tenemos novedades de Spotify. Mientras tú andabas por ahí presumiendo todo lo que habías escuchado, mostrando que en caso de que el mundo se desintegre ocupaba un lugar predilecto entre los podcasts de escuchas, informando a la población, la información es que Spotify despedirá a 1.500 trabajadores.
Puta madre.
Un 17% de la plantilla. El gigante de la distribución musical anuncia que ha sufrido una ralentización del crecimiento.
Se ralentizó.
¿Esto qué quiere decir? Que se reúnen ahí y dicen, bueno, yo creo que deberíamos crecer hasta allá, dicen así los directivos.
Sí.
Y dicen, no, mire, al final crecimos hasta acá. Hasta acá, 17% de la plantilla queda afuera. Así que bueno, esa es la situación. Yo digo, cuando uno tiene muchas expectativas de crecimiento, tengan cuidado los empleados que están trabajando en empresas que tienen muchas expectativas de crecimiento.
Si los ven así como drogados y muy sonrientes, tengan cuidado.
Ustedes son así como el fusible.
Claro.
Me parece increíble que uno tenga una proyección de crecimiento basada, sepa la madre en que mergas, y que los que paguen el pato sean los empleados. Pero igualmente a veces se crece más de lo que el culo da. Y la silla empieza a quedar pequeña. En fin, así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
La Muda. Me encantó algo que aventó Megan Fox en una entrevista, Muda. A ver si comparte esto que me parece genial. La chica de Transformers es muy bella, todo al pedo. Admitió que a veces, porque a uno le acerca el micrófono, le hacen una entrevista, uno debe decir cosas interesantes. Cuando no tiene muchas cosas que decir, porque bueno, la vida va y ¿cuántas veces nos han dicho, no, yo no escribo en caso porque no tengo nada interesante, no me pasa nada interesante? Bueno, puede que no te pase nada interesante. Entonces hagan la gran Megan Fox. Megan Fox admitió que a veces siente la necesidad necesidad de lucir desnuda en la alfombra roja. Es como un impulso, dice, depende el ánimo, ajá, dijo. Sí, o sea, sí, no, claro, no esperen, claro, que siempre. Sí, sí, pero hay días que me levanto, ajá, y digo, encuerada.
¿Sabes? Y en, sí, la alfombra roja.
Y en la alfombra roja.
Para,
sí,
hacer noticias.
No, obvio, la vida pasa, sí, por la alfombra, sí, roja. Ah, si, huevo, me encuero en la sala de mi casa.
No tiene sentido.
Sí, Megan, sí, Fox, sí, dice, en la sala de mi, no, casa me encuero a diario. Sí. Pero en la alfombra roja, ajá, a veces me dicen, bueno, me invitan, no sé, unos premios, esto, póngale, lo otro, sí, lo demás allá, los Oscars, no sé qué.
Lo han hecho.
Y si me encuentro. Bueno, ella fue con unas transparencias importantísimas. Se puede dar esos lujos.
Claro, claro.
¿No? Y qué bien. Así que bueno, pero sepan, sí, chicas y chicos del mundo, ajá, que a veces, si ustedes se sienten con unos impulsos medio nudistas, póngale, es medianamente natural. Claro, digo, claro, a Megan Fox le ocurre. Antes de decir, ay, qué hueva elegir el vestido. Y si voy encuerada, no sé. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico. Acá no se vea con ustedes, solo Mico.
Sí, que sí, Micorete.
Micorete, qué genialidad. Que hay información de otra posada.
Ah, oh, no mames.
Bueno, mañana mismo, mañana.
Oh, qué interesante.
¿Por dónde? Aviénteme así por el norte, Hermosillo. Oh. Hermosillo va a ser. Más al norte, a la madre.
Oh, no mames. Okay.
Tiene algo que ver. Ah, Tijuana no. Ah, Tijuana no.
No, Tijuana,
Tijuana no. Tijuano, claro, no, como la banda.
Claro,
sí,
claro.
Ok, ok. Bueno, estaremos atentos. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos ponemos emocionales, surfeamos crisis, analizamos nuestra salud mental, sentimos el tiempo y nos preguntamos qué pájaro es ese. Martes de despejar toda curiosidad respecto a cosas que ni siquiera nos causan curiosidad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hablemos de salud mental. Salud mental, Lisa necesita frenos. Hola, ¿qué tal? Soy Wally Wah de los Andes, Chile.
¿Cómo está, Wally Wah?
Bien, Wally Wah. Salud mental, todos necesitamos pastillas. Hola, mis amores, ¿cómo están? Respecto,
muy
al
bien,
mensaje,
¿usted?
Del vampiro teatrero,
sí.
Bueno, yo quería contarles mi aventura en la salud mental. Es una aventura la salud mental.
Sí.
Convengamos que sí. Bueno,
claro, digamos, que sí.
Yo, ya que creo que a más de alguna persona le servirá, digo, hacer pública mi experiencia. En la universidad, luego de pasarla muy mal a través de una depresión, me diagnosticaron con trastorno de personalidad múltiple como principal tema.
Ah, mira.
No mames, ese es un diagnóstico.
Sé que sí.
O sea, ya.
Ajá.
Así, personalidad múltiple como principal tema. ¿Ha sido complejo? Pues sí, ha sido complejo. He tenido crisis severa.
Depende de la personalidad.
Claro, claro. Depende, sí, depende de la personalidad,
claro,
que aflore en su momento.
No, no,
había días que
estaba todo
la llevábamos perfecto.
Sencillo,
otros días.
Y otros días que es complicado.
Muy complicado. Sí, sí, he tenido crisis severas, pero a través de los años y de la misma experiencia, he aprendido a poder controlarme y, como dice Lou Reed, walk on the wild side.
Sí,
o sea, caminar por el lado salvaje. Caminemos por el lado salvaje y, bueno, que todo eventualmente pasará. Las crisis pasan y así como también los buenos momentos. Ahora soy un adulto funcional. Soy un adulto funcional. Como cuando, no sé, 6 años me era casi imposible verme incluso viva 6 años atrás.
Claro, sí.
Y ahora I'm alive.
Sí,
dichosa,
estoy,
total. Tengo un trabajo que quiero, tengo, ajá, el trabajo que quiero y gente que amo. Y bueno, y si a ti que estás en crisis pensando que es una mierda tu mente, créeme, sí, posiblemente, pero pasará. Todo pasará. Los amo mucho, mis vidas, dice Wally Wah. Bueno, sí, a veces hay que tomar, y los ha tomado Wally Wah,
sí,
seguramente,
claro que sí.
Digo, algunas decisiones sobre las cuestiones, por más que pasen.
Obvio.
Uno se puede quedar simplemente cruzado de brazos y diciendo, bueno, pasará, pasará,
sí,
y ya. Pero uno debe actuar en consecuencia, si es posible.
Sí.
No colabora absolutamente para nada la actualidad cibercompetitiva regular.
No, para
y la vorágine social de mandatos imposibles, donde juventud, dinero y belleza están en la cima, seguidos de popularidad mercantilizada al máximo y todo todo, ajá, aventando al sótano valores como la estabilidad emocional, la coherencia, el equilibrio psicológico.
Sí.
Estamos
para nada, pero nada,
en un mundo realmente complicado para, yo creo, para todos, podríamos decir, hasta para los que creen que no lo es.
Ajá.
A ver, al punto de que hoy es un valor interesante en el intercambio de modernidades, de conversaciones, de las grandes urbes, tener depresión de mediodía, llamar trastorno a cualquier cosa para justificar discapacidad social, creer que es razonable vivir medicados por si acaso, si tal cosa, cubrir insatisfacciones con perversiones funcionales, hablando de funcionabilidad, detectamos como, no sé, perversiones funcionales el adoptar 50 perros en un departamento de un ambiente o llorar porque anunció otra fecha, no sé, Taylor Swift.
Póngale,
digo, está también buenísimo vivir con esa pasión,
claro,
pero lleva cierto grado de dificultades.
Ajá.
Tener la emocionabilidad tan tan, digamos, tan descontrolada de alguna manera, descontrolada por uno mismo, digo,
sí, claro,
no descontrolada por el entorno, no, no, más allá de que alguien nos controle las emociones o demás, eso sería un gran hermano, cosa, pero nosotros mismos, o sea, realmente no nos puede afectar tanto algo que si lo analizamos con la razón es realmente bastante intrascendente. Pero bueno, hablé de grandes urbes porque yo considero que en el rancho nadie dice: compadre, sabe que tengo un TOC, vamos a ver cómo lo solucionamos, o anduve con la depresión porque el ranchero ya no viene los fines de semana de visita. No sé, quizás sí pasa, pero no lo comunican,
claro,
o lo llaman de otro modo,
sí.
o le arreglan de otra forma más primitiva, que no es recomendable, no sé, pero por eso generalmente hablamos de grandes urbes, porque el que está inmerso en una gran urbe o viviendo en una ciudad, cree que el mundo es una gran ciudad y hay otras realidades, ¿no? Pero bueno, la salud mental se habla mucho, pero la actualidad, combo, internet, más media, moda, sociedad, está haciendo realmente todo para que la canica se nos bote cañón. Encima estamos aventados a una incertidumbre de todo tipo,
total,
todo el tiempo, unas inseguridades que todo el entorno nos genera inseguridades todo el tiempo, unos juzgadores profesionales anónimos que nos están juzgando todo lo que hacemos todo el tiempo, y todo eso no colabora demasiado a la salud mental.
No, para nada.
Además de las farmacéuticas medicándonos por cada mamada que podemos requerir. Un beso grande.
Sería muy interesante que tantas cosas que nos quieren enseñar en la escuela y algunas bien, otras puede que no, pero sería muy interesante que también haya una materia que llegue temprano, que nos pueda explicar cómo entendernos, cómo poder comprendernos, comprendiendo a los demás, sino primero comprendiéndonos a uno mismo, ¿no?
Una psicología de primer grado podría ser en primaria.
Una cosa básica que diga, trata de conocerte, y mientras no hagas daño, las cosas van yendo bien. Porque hay muchas veces que, por no comprendernos, por no entender lo que nos pasa, exaltamos otras cosas.
Sí,
y quizás nos vamos para cualquier otra tangente.
Totalmente.
Y nos encontramos luego en un lugar donde ni siquiera queríamos estar, nada más que por ocultar otras cosas.
Lo que pasa es que yo, a ver, considerando la educación primaria, tomando como inicio, es un entrenamiento.
Sí, claro.
Y si en ese entrenamiento debemos parar, detener el balón y decir, bueno, vamos a tratar de entendernos a nosotros mismos, y empecé a decir, ¿sabe qué? Le voy a contar cómo está compuesta mi familia,
cómo son las relaciones
interpersonales,
obvio.
De dónde vengo, hacia dónde voy.
Aparte que no hay una edad para eso, porque a cada uno la crisis le da
distintas edades, pero lo que dice usted es no llegar a la crisis.
Tratar de no llegar a la crisis. Punto, claro.
Cuando uno va camino a... Entonces, a lo mejor terminamos el primer año de educación a los 18, 20 años más o menos, y no garantizamos nada.
Claro.
Un beso grande para la querida Waliwa ahí en los Andes, Chile.
Besos.
Señoras y señores, llega la Tari Genial.
¿Cómo está, Tari?
Ah, y hablando de perder cosas... No, Tari, estamos hablando de salud mental.
Sí, bueno,
de eso también les puedo hablar, ¿no?
Sí.
No, pero quería
de
hablar.
Perder salud
no,
mental.
De perder. Claro, también uno va perdiendo también. Uno va perdiendo.
¿Dónde dejé mi salud
sí,
mental?
Sí, no sé. El entorno a veces va como limando. Sí. Va. Sí, de sí. alguna manera va dándole forma a la insalubridad mental de cada sí, uno. Claro. Bueno, la Tari Genial dice: hablando de perder cosas, perdí mi celular hace 3 días.
¿3 días?
Todo para que poder hablar.
¿Celular? ¿O conseguimos algo?
No sé, yo creo que conseguimos algo. Conociendo a la Tari Genial, márquele. Mientras usted llama a la Tari Genial, dice: bueno, lo había comprado hace menos de 4 meses.
No.
Sí, bueno, lo llevaba en el bolsillo de la chamarra mientras manejaba la moto a toda velocidad con los cabellos al viento. No con casco, pero con un poco de cabellos al viento.
A location.
Totalmente, esa es mi vida. Esa es mi vida, lagarto. Y bueno, llegué a mi casa sin celular.
O sea,
sí,
que voló.
Voló en algún momento en una curva, no sabemos, voló, cayó en un pastizal, pero yo venía como una campeona,
sí, así,
casi rodilla en tierra a velocidades importantes.
Sí.
Bueno, la cuestión es que el Isma, que es un amor,
Isma,
el que no ubica, ha cambiado su nick al Isma, que es un amor.
Iba detrás.
No, claro, cachando las cosas que se le iban cayendo. No, ya quería comprar otro con los salarios de diciembre. Dice, son 10 bolivianos. Con los salarios de diciembre compraremos uno porque me vio muy triste.
Claro.
Bueno, nadie quiere ver triste a la Tari Genial, porque es genial.
Sí.
Tari triste no nos interesa.
No.
Entonces, bueno, con los salarios de diciembre compraremos otro, pero creo que ya no quiero. No quiero nada.
No quiero celular.
No, al menos por un buen tiempo. Pues hice un recuento y con los celulares que perdí en los últimos 5 años, ya me hubiera comprado una casa, un gran campo con vista al mar. Mire lo que le digo.
Entonces, es un autocastigo.
Sí, me autocastigué porque con los celulares que perdí me podría haber pagado un viaje a Europa.
Mire,
ida y vuelta.
Sí.
Y así, y conocer lugares. Soy un desastre. La verdad que soy un desastre. No merezco nada. Escúcheme, salud mental. Espere un poco, ¿no? Tari Genial, no se ponga mal.
Sí.
Soy un desastre. Quiero que el siguiente celular sea realmente una necesidad. Así que mientras tanto, el WhatsApp web. Y aunque extraño demasiado el TikTok, siento que estoy funcionando mucho mejor en mi rutina sin él.
Mire qué bien.
Ve lo que le digo, la salud mental y esta modernidad.
Claro,
porque yo antes me sentía en deuda con TikTok.
Totalmente.
Yo veía, abría, estaba TikTok y dice, tengo que hacer algo, tengo que publicar algo, tengo que hacer un paso de baile, una comida, un algo. O mirar, y mirar. Ay, ya se hizo de noche, pero puta madre, ¿no ves? Y bueno, el helado de canela, esto al margen, queda pendiente, mis amores, y verán que será pronto. Y bueno, luego les cuento la forma extraña que tienen aquí de comerlo.
Ah, mire.
Porque parece que se lo meten por el culo y lo sacan.
Ni se chupa ni se come.
Qué loco, porque a ver, va en crechento esto del helado de canela en Bolivia.
Se deja derretir
ahora,
y se bebe.
Sí, ahora hay una forma estrambótica de comerlo aparentemente, y sí, lo confirmo. Estoy residiendo en La Paz desde hace 3 meses. Déjeme hacer cuentas. Hace 4 compré un celular. Hace 3 reside en La Paz. Hace 3 días lo perdió.
Motoneando en La Paz.
Motoneando en La Paz.
Claro.
Esto está muy raro.
Si estaba por el alto, el celular puede haber caído y caído y caído.
A lo mejor hay
caído,
que buscarlo caído, abajo. Claro. Y si estaban, no sé. Pero Tari, yo ni lo busco, dice la Tari.
No.
Un beso grande para Tari in the house. Así que bueno, cáiganle muchachos a La Paz cuando quieran. Aquí está la Tari Genial.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Múnich, Alemania, el Diablo Panzón.
¿Cómo está, Diablo?
Y ahí está el Diablo Panzón, atascado de nieve en Múnich en estos momentos. Hola, mis carnalitos, ¿cómo están? Les escribo para saludar desde, pues, después de su aterrizaje por México lindo y los Estados Unidos, seguí sus pasos por Twitter, hasta que, como el Mico Miquel, decidí hacer un detox digital, por lo menos de X, de Twitter, de la red social de Elon Musk. Bueno, puedo entender que Europa se dirija a una tercera guerra mundial, claramente, pero que me lo recuerde ex cada vez que veía mi teléfono era ya demasiado. Así que dije, bueno, cámara, lamento perder el contacto con ustedes y los desintegrados que tenía en Twitter, pero por lo pronto es mejor estar offline. Aprovechando el mail, quería hacerles llegar una queja. En ex dice, menos mal que se fue. Pues, esa gente quejosa. ¿Vio? No, claro. Entonces te falta ex. Twitter es una red social ideal para la queja constante, ¿no? Para estar ahí puteando a diestra y siniestra. Si nosotros nos vamos de esa red, tenemos que quejarnos en algún otro lado.
Totalmente.
Señora, por favor, siéntese. Bueno, la cuestión es que aprovecho este mail para llegar una queja, especialmente al querido pirata. Un día en la oficina, aquí en Múnich, conocí a una compañera que resultó ser argentina. Es guapa, fina, delicada y con una carita angelical. Pero desde que supe que era de Córdoba, Argentina, no importa lo que diga, culiao, yo escucho la voz de pirata hablando como cordobés saliendo de ver el clásico Belgrano contra Talleres, culiao, y después nos vamos a escuchar la monia refresca con un fernet. Ni Don Josema, con su Don Josema right now over me, me pudrió tanto la belleza al grado del pirata. Bueno, ni hablar, carnalitos, la vida puede ser dura. Un abrazo y unas cheves bávaras para todos, dice el Diablo Panzón. Damas y caballeros, llega el Coyote Cuántico de Ciudad de México.
¿Cómo está, Coyote?
Hola, nave, ¿cómo están? Después de una década de escribir por primera vez, quería decirles que jamás dejé de escucharlos. Ajá. Jamás de jamones.
Sí. ¿Una década de escribir?
Una década. ¿Cómo una fue? Retomo la lectura. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Después de una década de escribir por primera vez. Por la primera vez.
O sea, después de una década de escuchar.
No, claro.
Por primera vez.
Sí, no, claro, sí, algo así. Bueno, me acompañaron en mi carrera universitaria. Mi semestre de movilidad en Nagoya, Japón. Mi mudanza, con la cual ya puedo decir orgullosamente, sí, güey, ya me independicé. Y ahora, en mis trayectos a la oficina atravesando el metro de la Ciudad de México.
Ah, qué chido.
Antes de despedirme, quiero contarles que a mis 25 años decidí hacerme la vasectomía. ¡Oh, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Cómo alguien de 25 años se hace la vasectomía? En el sentido de que o tiene una vida sexual muy frondosa,
póngale,
y dice, no la quiero cagar,
o por las dudas no quiero tener hijos.
Pero ante cualquier duda.
Y bueno,
Está bien. Vio una publicidad ahí que decía vasectomía hoy, los problemas desaparecen y así el pedo. Razón por la cual durante un tiempo tuve que reposar y no pude ir a trabajar de forma presencial.
Ajá.
Ya sé lo que pasó aquí.
¿Qué?
Aquí dijeron, buscó en internet las causas por las que puedo dejar y vasectomía entra. Bueno, me la voy a aplicar. Porque literalmente se me hinchaban los huevos.
Ajá.
Algo pasó ahí, que no sé, se me hinchaban los huevos y yo tengo los huevos hinchados. Y en el trabajo me decían, bueno, es muy tu pedo, pero aquí se te paga por trabajar. No, es que se me hinchan los huevos.
Es literal.
Bueno, esta excusa la pude utilizar durante un par de semanas.
Ajá.
A mi jefe directo le decía, no, tengo los huevos hinchados. Decía, bueno, está bien, pero y así. Luego, cada vez que no quería aceptar una invitación, disculpa, ¿estás en servicio? Hinchada de huevos, ponía no me hinché los huevos.
Ajá.
Y así, pero ya que me recuperé y lamentablemente no puedo hacerlo más. No puedo ni siquiera mentirlo, así que me despido y prometo comunicarme más seguido. Saludos, dice el Coyote Cuántico de Ciudad de México.
Saludos, güey.
El Mico en línea desde Mexicali.
¿Qué dice el Mico en
línea? Dice Nava. Porque quería ser nave,
pero
se le escapó.
Nava.
Dice Nava, hoy es mi último día, en realidad esto es de cuando lo escribió.
Ajá.
Mi último día de la década de los 30. Se cumplió 40, terminaron 39, ah, qué bonito, a sí. soplar vela, pastel, pastel, 40. Uah. Bueno, mañana pasaré al cuarto piso, vértigo, 40 años, no, qué pedo, qué pedo.
Nada. O sea, ya había cambiado todo.
Sí, ya había cambiado. Cambia a los 37. Sí, todo el pedo, pero uno no se da cuenta porque todavía tiene 30 y tantos. Y luego, ¿qué pedo? Bueno, se siente raro voltear Rarísimo. Y ver cómo todo cambia. Y sí, y bueno, y cerrando este año con dolor de piernas y aferrándome a seguir jugando fútbol para sentir que aún puedo sentirme con energía, pero termino más traqueteado que la chingada. Mire, compartimos aterrizaje. Yo no considero que usted sea un chavo que se cuida un chingo. Claro. Ya a esa edad hay que empezar a cuidarse un chingo si usted quiere hacer deporte. O sea, güey, fin de semana peda aquí, vinito, esto, lo otro, un tonallán, no sé qué. Y luego, el fútbol, a los 20, sí. A los 30 con ciertas resquemores.
Usted dice que a los 40 ya.
No, y a los 40 algo. A ver, a partir de los 35, la vida se convierte en un empezar a resignar cosas. hasta esa edad, uno empieza a sumar cosas. Sí. No, sí, la peda, ¿cómo no? ¿Qué traes ahí? Ah, drogas, cabrón, chido. Ah, sí. ¿Y qué traes? Ah, no, vamos. Sí, robemos ese banco. A la chingada. Ajá. Luego uno dice, no puedo robar un banco y drogarme porque.
Claro, porque no voy a poder escapar.
A huevo, sí. Ajá. Entonces dice, no, vamos con lo del robo del banco. Vamos a concentrarnos en el pedo de lo importante. Entonces, es así, yo no puedo, fútbol, peda, ¿qué es esto? ¿Chamba? O sea, no, mi colniña, hay que, a ver, es como cuando va al médico y le dice, a ver, ¿qué es esto? No, mire, usted o me deja el alcohol, o me deja esto, o me deja el tabaco, o me deja las comilonas industriales, o me deja el chicharrón prensado. Ponga. No, chicharrón prensado, no. Bueno, está bien, déjeme alguna otra cosa. Negocéalo, dijo Ana Molly. Bueno, la cuestión es que sí, cerramos este año con dolores y con cosas y así, dolores Hidalgo. Y tal vez es solo la depre, pre-cumpleaños, no sé. Espero ahora que estoy en la mitad del camino.
Sí, la depre.
Pero... Sí, la mitad del camino, siendo los 80 una buena... claro, los 40 es la mitad del camino a los 80. A la verga. Chale. Bueno, la siguiente mitad esté llena de aventuras y alegría. Y sí, ¿no?
Todo dependerá de usted.
Sí, todo está en sus manos, querido amigo. No puedo negarlo. Tengo miedo a este cambio. No tenga miedo. No. Hombre, tenga grande.
Miedo al gobierno.
Claro, tenga miedo. Lo único que hay que tener miedo es al gobierno, que tiene el poder. Sí, el poder, a ver, de la administración total, claro, de la seguridad y, y las huestes represivas. Lo demás, va y viene. Un abrazo grande para el Mico en línea, que está con la duda de si deprimirse o no. Un abrazo, deprimase, carnaca. Deprimase.
Es
chido.
Bueno también deprimirse porque luego uno... Tiene que salir,
Escuche música perrona, uno, dos, tres días.
Y ya.
Sí, ¡pum! Sí, pero que no se linchen los huevos ahí como al amigo. Un abrazo grande para el Mico en línea. Y a Superman de la tablada argentina. Saludos, queridísima nave, tripulación. Feliz de que hayan disfrutado del último aterrizaje. Brindo por todos los que han tenido esa suerte.
Vino pedo.
Bueno, sí, un poco pedo. Y aprovecho a volver a escribirles, porque solo tengo la dirección de ningún lugar. Quería denunciar que Google, o sea, la inteligencia artificial, sabe bastante poco de horneros, el pájaro.
Ah, mire.
Sí. Ajá. Entonces, vi un video cabroncísimo, no sé en qué puta red social, que estaba buenísimo y que era como que así son los nidos de hornero.
Ajá.
Y aparecía el pajarito entrando al nido de hornero, y luego como la cámara adentro, y adentro una mansión con un chingo de habitaciones, iba el pajarillo por aquí y por allá, está con madre ese. Pero bueno, no se los puedo replicar en ninguna red porque fue algo que vi al pasar. La cuestión es que quería anunciar que Google, o sea, inteligencia artificial, sabe bastante poco de horneros, el pájaro.
Bueno, no llamemos inteligencia artificial a Google.
Y ya, yo quiero llamar inteligencia artificial.
A Google, digámosle Dios, pero no inteligencia artificial.
Claro. Sí, estamos rebajando a Dios a una situación de un santillo que le permite unos milagros.
Una inteligencia artificial o varias inteligencias artificiales, si le gusta llamar así a cada
hasta los horneros le llamo inteligencia artificial.
Puede ser.
Sí, puede ser. Pero en realidad, Google is God. God is a pop star. Así que no mezclemos las cosas. Supongamos que si no desinformamos. Claro. O sea, usted se queja de que Google no sabe nada de horneros y usted me mezcla inteligencia artificial.
Como... Por favor.
Bueno, la cuestión es que el tema es que hace un tiempo largo que unos pajaritos andan visitando el jardín de casa, de mi casa, su casa, la casa. Y bueno, cerca de un año. Y se los ve comiendo bichitos o lombrices después de la lluvia. No son los únicos, andan unos jilgueros también que anidan en una enredadera y palomas que comen las migajas del balanceado de la perra. Ajá. La paloma es la famosa rata con alas. Bueno, como no sabía qué especie eran estos pájaros y no tengo el conocimiento del Calimán, ni siquiera cómo contactarlo al querido Calimán, la rebelde o cara con velocidad le saqué una foto y la googleé en la aplicación Lens. Es una aplicación de lencería.
De Google. Sí, la también. Analiza fotografías y le dice lo que está viendo.
Claro, dice, estás viendo un pájaro. Estamos perdidos como humanos, ya valemos mucha madre. Entonces yo le saco al pájaro y pongo, Lens, what is this? Hey, look at that, le digo. Y me dice, the bird. Güey, o sea, del otro lado hay un vato poniendo, es un pájaro, pendejo. Uno, o sea, no, pero yo quería saber qué tipo de pájaro. Claro, o sea, no mames, Google, eso no me alcanza, no me satisface.
Tenemos que ver también cómo estaba la foto.
Sí, casi, la verdad que Lens hace lo que puede, Lens Armstrong hace lo que puede, porque claro, uno me imagino le manda unos pixelados del carajo y dice, yo lo que veo acá es un pájaro, pero...
Pájaro de espaldas con la cola.
Pájaro nalgón, sí.
Tapándolo todo. O sea.
Dice, no sé, habría que verlo de momento si quema el maíz o no lo quema, pero yo de momento veo un pájaro, le dice Lens y lo envía. Bueno, y la respuesta fue hornero común con su respectivo latinismo. Si lo dice la inteligencia artificial, durante casi un año fueron horneros hasta hace un mes que se mandaron un nido en el limonero. ¡Un nido de paja! Entonces, ¿qué hornero me venís a decir? Y me empecé a pelear con Lens. Y Lens me decía, desconéctese, por favor. Salga de aquí lentamente y cierre la puerta. Y no, cómo es una vergüenza. Y bueno, pero para estas cosas la naturaleza coloquial le aplica falso. ¿Vio? Sí. Es un hornero. No, es un falso hornero.
Claro.
Y así, nido de paja.
Se estaba haciendo pasar por hornero en esa foto, evidentemente.
Qué buena onda que un pájaro, esto no ocurre en la naturaleza, pero que un animalito se salga de la norma haciendo alguna mamada, ¿no?
Póngale.
Por ejemplo, un rinoceronte que le hace un nido. Y usted dice, no, a la verga. Y están todos los biólogos ahí, dice. Claro. Y el rinoceronte diciendo, bueno, los estoy haciendo flashear a estos pendejos llevando paja hacia un árbol y me voy a hacer como un nido. Y valiendo verga. Sería genial. No ocurre, pero así cosas que se salgan de la... Pero que sean bien locas, ¿no? No sé, un puma con un tutú bailando.
Antes tiene que haber cosido su tutú.
Sí, no, que se lo encuentre por ahí. La sociedad. Claro. Bueno, la cuestión es que... alguno...
Denle en un celular a cualquier animal y enseguida va a empezar a hacer
todas esas cosas. Y hoy ya vi muchos osos. Le mando un saludo grande a Cereza Radioactiva.
A los pandas.
Los pandas históricos, pero osos así, osos grizzly, osos que aparecen en las cámaras de seguridad de la casa bailando o rascándose o haciendo unos pasos de baile que yo me imagino al oso diciendo, mira, estos pendejos, ¿cómo los voy a hacer disfrutar de este momento sexy? Sí, los animalitos, qué hermosos que son, pero bueno, la cuestión es que Supernam, pero me quedé con el falso hornero que le anidó en su casa, le hizo un nido de otra cosa.
Póngale.
Y bueno, ¿y qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Pensé yo, si viene la sequía del fin del mundo, me tocaron los pájaros haraganes o sin título de constructor y en lugar de hacer un nido de hornero bien perrón, me están haciendo un nido de paja que cualquier urraca lo puede hacer en cualquier lado.
Puede ser.
Arrancó el ajuste de Milei para los pájaros y bueno, muchas dudas existenciales. Así que pregunté a un experto y me dijo, ¿no ves que estos tienen la panza más colorada? Esos son zorzales, me dijo. Me puso la cara de Carlos Gardel, el solzar criollo. Son zorzales. Gracias, Carlos, le dije yo. Y bueno, Google, la verdad, no sabes nada. Al argentino le gustan, ¿no? Esas cosas de sí. Anda para allá, bobo, le dice a Google, y Google dice, qué bueno, está bien. Yo no sé, ya no se puede confiar en nadie, ¿verdad? No, pero esto de antes, ya no se puede confiar en nadie, ni en los orzales, ni en los horneros, ni en los falsos horneros, ni en nada. Bueno, saludos desintegrados, esa es mi historia, pero como todo el mundo sabe, y los estados de WhatsApp e historias de Instagram nos recuerdan, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y es por eso que espero que el día que la inteligencia artificial se dedique a acabar con los humanos, también se equivoque de especie y acabe, no sé, con otros de otros planetas. No sé, saludo de la tablada. Supernan. Un abrazo grande para Supernan de la tablada. Un
abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes Lady TNT de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Bueno, Lady TNT, que a ver, es un mensaje largo que las focas deglutieron, ¿no? Porque, bueno, comienza diciendo, la verdad no sé ni cómo regresé a Buenos Aires. Un largo mensaje donde explica detalles de cómo un ticket de autobús seguía abierto y esperándola en Las Vegas, en el camino de Las Vegas a Los Ángeles, cuando ella ya estaba de regreso en su casa en el otro extremo del continente, ¿no? Sí. Bueno, a veces uno comete, no sé, cosas así, que fechas, calendarios complejos y así. Una fecha equivocada, detalles, como decíamos, complejos, pero bueno, creo que esto es lo importante que ella quiere hacer público de todo este mensaje, es el agradecimiento, porque dice, si las focas no se comen mi mensaje, cosa que se comieron las focas, están con la servilleta en estos momentos en el hocico, aprovecho para agradecer al Acidito X, a El Charro Caniche Humberto, al Cairo y al Pisto de New York por haber sido tan excelentes anfitriones conmigo. Mi viaje no hubiera sido lo mismo sin la compañía de tanta banda que me recibió tan cálidamente y con la que la pasé genial. Y desde ya, un gracias totales a Rocas, Oguidelinus, Tremencel, Mondrigo y Chupe Flash, los mejores roomies que podía pedir. Roomies de los Las Vegas.
Sí que sí.
Así que bueno, mire, lo mejor que podía pedir era eso. Yo hubiera pedido un poco más. Pero bueno, así las cosas. Un beso grande para Lady TNT de Buenos Aires, Argentina.
Besos.
Señoras y señores, y llega con ustedes el Wachi Mingo Molotov.
¿Qué dice Wachi?
Hola, amigazos, Mingo. Alienazos, desintegradazos, María Tijuanazos. Les saluda y envía un abrazote aquí el Wachi Mingo Molotov, pues escuchando el programa del día en que el expatriado Chintololo recuperó sus audífonos, su abrigo y todo, vengo a contarles algo similar que me sucedió en el Rio Lander cuando la reunión desintegrada del aterrizaje, en aquella discoteca, ¿no? Media gotiquesca. Así que bueno, traía mi gabardina negra para la ocasión, pero se nos ocurrió ir a jugar a la mesa de billar con Merle y el sabiondo inculto. No lo recomiendo, todos los tacos estaban hechos mierda, al igual que la mesa. La cuestión es que claro, porque
no era un lugar.
No era un lugar para billar. Pero había un billar.
Sí.
Y entonces, y ahí se puso bien professional el Guachimingo, dijo, sí, yo esto, y bueno, tenían realmente deficiencias. Me quité la gabardina para poder jugar más a Augusto y la dejé sobre una silla. Cuando nos aburrimos de que eso era imposible de jugar porque apuntaba para un lado y salía para el otro, nos fuimos al segundo piso a seguir conviviendo. Fue como un par de horas después, por algo de frío, que caí en la cuenta, sepa la chingada, donde había dejado mi gabardina. Merle me ayudó a buscar. Merle ayudó a buscar. Merle, hay que decirlo.
¿En qué estado?
¿En qué estado? Hay que ver, si está terminando la noche, Merle peda. Merle peda e intensa. Hay algo que se le despierta a Merle. Hermosa mujer que va caminando la noche con soltura, con eficiencia, con no sé a qué número de chela se le despierta una especie de demonio. Creo que es un número alto, hay que decirlo, porque tampoco balconearla de manera donde te clava las uñas.
Dice,
voy a clavar las uñas. Pero no con odio, jarocho, ni con
emoción.
Con emoción. Dice, hace así y te clava las uñas, te saca sangre, todo el pedo. Pero Merle le dice uno, y Merle dice, y luego se pone a llorar y te cuenta una historia de su vida. Random. Y llora mientras la cuenta. No importa si es una historia feliz o una historia triste.
Claro.
Es la peda, es así. Es la peda Merle, que está categorizada en los libros de estudio, la peda Merle. Así que posiblemente la peda Merle ayudó a buscar la gabardina, cosa que totalmente la debe estar buscando en otro antro. Bueno, y ya la dejé colgada sobre alguna silla silla o algo, y fui al cuarto de la mesa de billar y no había nada, amigo. Amigos, me sentí un expatriado chintololo. Dije, fracasé absolutamente, lo perdí para siempre, ¿no? Y pues sí me achicó, vale, porque bueno, salimos a fumar a la calle, pues ya estaba en mal plano, como diciendo, vale verga, al final, putos de aterrizaje, desintegrados a la verga, y que estos güeyes y alienígenas ancestrales, y yo pierdo una gabardina, me hubiera quedado en mi casa. Y bueno, y pues ya me había resignado a la perdición. A la perdición, existencial. Sí, ya lo conocemos, el guachimingo ya hace rato se resignó a la perdición. Y bueno, y no sé cómo, quizás una guía del niño elefante o mi pinche terquedad, volví a ir al cuarto de la mesa de billar. Al fondo había un sofá y un sillón donde ya estaban dormidos de borrachos unos tres compas ahí, y al que estaba acostado vi que tenía algo parecido a mi gabardina, así que se la chingué. Dice, no, no es cierto, pero no, me acerqué, no la tenía puesta, solo se había agarrado como cobija, le jalé solo para cerciorarme y bueno, vi la grapa morada de la tintorería que no le había yo quitado y me dije, no mames, si es, si es. Y él se despertó, abrió un ojo como dijo, este güey, ¿quién? Sí, me la puse y sentí el hoyito que tenía en la bolsa derecha, metí la mano en la bolsa de adentro y aún tenía 70 pesos de cambio. Y yo dije, pago la peda, güeyes. Y sí, y una propaganda que me habían dado en el metro, era la mía, sí, indefectiblemente. Entonces comparto esa sensación tranquilizadora, reconfortante, que da al recuperar algo que uno había dado por perdido. Sí, los extraño un chingo. Abrazos, dice el guachimingo Molotov, que sí, que recomienda inclusive a veces perder cosas o hacerlas que las perdió.
Para poder volver a sentir.
Claro, a sentir el ¿cuánto nos ha pasado a los que usamos lentes y decimos, ¿dónde están mis lentes? Los tienes puestos. Ah, qué chido. Esa sensación, así que es como encontrar dinero. Tuvo todas las sensaciones satisfactorias en un solo acto. Encontró dinero en la bolsa. Recuperó la gabardina. Y pudo controlar más o menos las uñas de Merle. ¿Qué más quiere? Usted es un dichoso, un afortunado. Abrazos grandes para el guachimingo Molotov ahí en Ciudad de México. Señoras y señores, ya Carlos el Pedorro de Querétaro.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, mi querida nave, ¿cómo están? Carlos el Pedorro, hubo una época donde realmente compartían mucho Carlos el Pedorro y Campanita, andaban de aquí para allá. Y bueno, por los viejos tiempos, Carlos el Pedorro y Campanita aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues igual está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Canay de Querétaro, por el señor Arriaga, por el maleante de Orange County, por Caletri el macho alfa, por Vicky de Hola 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 Barría, por el nomás tantito, por el vampiro teatrero, por el Inge Moscar, por Semaliña, por el Guti, por David de Albarmelo, por Arafli Ferrara Italia, por el Guachimingo Molotov.
No, whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos por ejemplo de hecho por sus monitores por la EFA o por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Antes, señor Guardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo barbuña, bondadosa, realizando rituales, quitándose los zapatos. Oh. Ah, como en Sinterklaas.
¡Sinterklaas! Es que hoy es Sinterklaas.
Ah, no
sí,
manches.
Si hablamos de ella en algún momento, esta fiesta de Sinterklaas, es la fiesta de San Nicolás.
Sí que sí.
En neerlandés se dice Sinterklaas.
Sinterklaas.
Sí, se celebra en la víspera del día de San Nicolás, o sea, hoy, 5 de diciembre, en los Países Bajos, y la costumbre es poner el zapato. En el siglo XV comenzó este ritual. En aquellos tiempo se ponía el zapato el 5 de diciembre en la iglesia, y lo obtenido con las donaciones y limosnas de los ciudadanos más ricos se repartía entre las familias pobres al día siguiente, mañana. 6 de diciembre, el día oficial de San Nicolás, Sinterklaas. San Nicolás se convirtió después, ya en el siglo XVI, en una festividad familiar, y la costumbre pasó a ser la de poner zapatos junto a la chimenea, y según la tradición, San Nicolás unas tradiciones que mezclan como Navidad con Reyes, con algunas diferentes cuestiones y rituales que se realizan en diferentes partes del mundo.
Y después también de ahí debe venir esa decoración de la bota.
Claro, colgando de la chimenea. Y en una cuestión que fuera de, fuera de tiempo, inclusive, porque estamos relativamente lejos de tal vez, la bota Santa Claus. Así que, bueno, y entonces a los niños le dejaban cosas, básicamente... Pedrito, que viene a ser el ayudante de Santa, el ayudante, no el perro, el ayudante de Sinterklaas, y visita la casa donde hay niños y coloca los regalos en los zapatos, generalmente dulces y juguetes, si uno está en mejor posición económica en los Países Bajos. Así que a celebrar Sinterklaas.
Sé que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Landro, porque Landro. También celebramos el cumpleaños de Landro. Un abrazo grande para el querido nuestro Sinterklaas Landro. Un abrazo grande para el querido Landro. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.